reflexionando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra,
nuestro aire,
nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñan con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda,
para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas: género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y dé paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desaparada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre. Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada, un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos como cada lunes en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y hoy día estamos un poco agitadillas porque con esto de que los críos tienen Semana Santa y vacaciones y todo eso, pues el transporte anda un poco raro. Así que hemos llegado, pero justo para sentarnos aquí y compartir este tiempo de reflexiones feministas sobre múltiples actividades. El día de hoy, que estamos en estricto directo, 25 de marzo, son las 13:39. Vamos a empezar haciendo un reconocimiento porque el día de ayer se cumplían 37 años del aniversario del golpe cívico-militar en Argentina. Así que queremos compartir un homenaje a las mujeres víctimas del terrorismo de Estado que padecieron, además de lo cruento, de la violencia patriarcal. Y nos sumamos entonces a todos los homenajes que se hicieron durante el día de ayer en Argentina por la memoria, la verdad y la justicia para ellas. Y para también que se visibilicen más las atrocidades que padecieron solo por ser mujeres y por estar contra un sistema que combatieron hasta donde pudieron. Recordemos que en Argentina se dio la atrocidad de secuestro de niños Y esto ha hecho que las abuelas de la Plaza de Mayo, que son unas mujeres increíbles, que han estado luchando desde siempre para manifestarse con sus pañuelos blancos, están en la campaña todavía de pedir, que buscando a sus nietos y nietas. Y hay unas campañas que corren por internet, ¿no?, que a la que nos sumamos en este día también, para pensar en todas esas mujeres que fueron asesinadas y que sus hijos fueron dados en adopción generalmente a militares. Una cosa bastante sórdida, que ojalá, ¿no?, que estas pobres abuelas, estas grandes abuelas, guerreras abuelas, puedan abrazar a sus nietos y nietas antes de morir. Respecto de los derechos humanos también, hay que destacar que hace un tiempo atrás tuvimos un programa sobre este enjuiciamiento por genocidio y crímenes de guerra contra el ex dictador de Guatemala, José Efraín Ríos, y hoy día se sabe que Estados Unidos, bueno, siempre se hemos sabido, pero en el juicio que se está llevando a cabo, que Estados Unidos estuvo detrás de la masacre de los indígenas en la dictadura de Guatemala. Esta es una información que también queríamos compartir, que este juicio ha empezado, el primer juicio por genocidio y crímenes de guerra contra este dictador Ríos Montt, y muchísimos expertos aseguran que este régimen recibía apoyo militar directo e indirecto de Washington. La Fiscalía acusa a los ex generales Ríos Montt y Mauricio Rodríguez, que lideraron el régimen de facto a principios de la década de los 80 del siglo pasado, de ser los autores intelectuales de asesinatos, torturas, secuestros y desplazamientos de miles de miembros de la comunidad maya. Ríos Montt encabezó en el 82 un golpe de Estado contra el entonces presidente Romeo Lucas y el año siguiente fue derrocado por su ministro de Defensa. Según el analista político Alfredo Gutiérrez, su régimen recibía apoyo militar de mano directa o indirecta de Estados Unidos, que solía respaldar las dictaduras de extrema derecha en América Latina en el siglo XX. Ya sabemos esta política de apoyo, ¿no?, genocida que tuvo Estados Unidos y la intervención que tuvo en muchísimas dictaduras de toda América Latina. Los gobiernos hemos tenido, unos más que otros, han sido gobiernos títeres, gobiernos que han estado sometidos a los mandatos de Estados Unidos, señaló este analista. Se recordó también que el apoyo militar a Guatemala, debido a la sistemática violación de los derechos humanos, se suspendió hace muy poco, ¿no? La ayuda militar sigue fluyendo a Guatemala de forma indirecta a través de Israel y Taiwán. O sea, a nivel... Evidentemente es un país que necesita urgentemente justicia, y ante la apertura de la vista contra los exmilitares golpistas, varias organizaciones guatemaltecas condenaron las agresiones contra cuatro indígenas de la minoría chinca que se produjeron el domingo pasado. A un día de comenzar el juicio por el genocidio que algunos quieren negar, se llevan a cabo estos hechos en contra de los pueblos indígenas, lo cual demuestra la urgente necesidad de justicia en este país, indicó en un comunicado el Frente Nacional de Lucha, integrado por agrupaciones sociales estudiantiles y sindicales. Siguiendo también en el tenor de las informaciones sobre derechos humanos que nos están llegando, queríamos mencionar que lamentablemente también pensemos en América Latina, hoy día empezamos con este recuento de derechos humanos hay una noticias sobre Chile. Pero antes de eso quería ponerles una nota que nos llega desde Colombia para Guatemala. Dice, por una Guatemala justa y digna en Avia Yala, y esperamos que podamos escuchar a estos hijos de la memoria que están en contra de la impunidad en... Pues no nos deja. Vamos a ver. Transfiriendo datos. Vamos a ver si tenemos suerte. Es que... El ordenador está con su poco de complicaciones. Hay que... Bueno, y decir también que fue el Día del Agua. Y el agua, bueno, el agua es algo fundamental en nuestras vidas. Es algo que realmente sin el agua no podríamos vivir. Y que muchísima gente en el mundo hoy día se encuentra privado de esta posibilidad de tenerlo en la llave, ¿no?, en la cheta, que es algo que para nosotros es como muy, muy fácil y casi no tomamos conciencia del agua que tenemos, pero sin embargo Muchísima gente en el mundo recorre horas y horas, casi siempre mujeres, en África, en distintas comunidades, para conseguir este preciado elemento. Estoy intentando ponerles el saludo de Guatemala, pero no lo estoy consiguiendo. Bueno, decirles que es la solidaridad de Aviala. Aviala es el nombre de América Latina en lenguaje originario, y que, bueno, es interesante, ¿no?, poder también sentir esta solidaridad que se ve por distintos sitios y que nos alegra muchísimo. Están escuchando el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. A ver, tengo acá dos noticias más que me gustaría comentar antes de empezar, y ya les contaré de qué va a ir el programa de hoy. Respecto de, bueno, yo soy chilena y siempre que digo que soy chilena la gente me dice, pero Chile está muy bien económicamente, ¿qué haces aquí? Qué sé yo, que aquí hay crisis, no sé qué. Y yo, bueno, no sé si reírme o ponerme a llorar, porque Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Evidentemente, cuando se habla de la economía chilena y se ven las cifras macroeconómicas, la cantidad de negocios que hay, el dinero que circula, etcétera, etcétera, puede que el panorama sea de un país estable, que va en crecimiento económico capitalista y todo esto, neoliberal. Pero si se ven las formas en que este dinero se reparte dentro de la población, realmente es abismante. Es abismante la diferencia, es abismante la injusticia, es abismante, por ejemplo, que en Chile hay una sanidad privatizada, prácticamente la sanidad pública es muy, muy precaria. Hay una educación privatizadísima y que la educación pública es carísima a nivel universitario. Yo siempre digo que cuando la gente aquí me habla de lo terrible que es endeudarse, las hipotecas y todo esto por las casas, en Chile la situación es incluso por estudiar una carrera universitaria, la gente se hipoteca toda la vida. Entonces, es importantísimo poder como ir tirando del hilo y ver más allá de lo que nos dicen los titulares, ¿no? Que siempre se quedan un poquito cortos, o más que un poquito cortos, diciendo lo que está pasando en Chile. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, recordar que hemos estado informando sobre las movilizaciones, múltiples movilizaciones estudiantiles que defienden el derecho a la educación en Chile, y que, bueno, eso se entiende en el contexto de un país en que estudiar es un negocio, que las universidades privadas son un negocio y que, por lo tanto, cobran lo que se les ocurre por brindar este servicio a los clientes, entre comillas, todo como ocurre en Chile. A ver, aquí creo que puedo conseguir el Guatemala Justa. Vamos a ver si ahora sí que tengo suerte y lo puedo poner. Me gusta sobre todo por esto de la solidaridad latinoamericana, que es tan importante y que siempre se da. Ya viene.
Unidos en la lucha latinoamericana por la memoria, la justicia
y la verdad,
apoyamos y acompañamos a nuestros hermanos de la nueva Guatemala de la resistencia.
En Colombia se está desarrollando un proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, con la total ausencia de las víctimas, de las organizaciones y movimientos sociales, imponiendo una transición en medio del conflicto social y armado bajo la lógica de la negociación con una sola de las guerrillas, apostándole a una paz que sacrifica la verdad y la justicia.
Se mantiene el modelo paraestatal, las violaciones a los derechos humanos en algunas regiones de Colombia se recrudecen, consolidando y profundizando un modelo económico-político arraigado en la extracción de recursos naturales, prácticas de despojo e injusticia social.
Zumbi Ranjat, mayas, axiles y Guatemala. Desde un principio, nuestros Adetuna y Ranzaga han sido un ejemplo de resistencia para los pueblos originarios de América Latina.
Sus gritos de justicia, memoria, sus caminos, canciones e historias recorren nuestra sangre, enseñándonos el valor de la identidad, el amor a la Abus el Negro, y llevar a que todos nos repensemos. En Colombia, el etnocidio ha sido sistemático y reproducido a través de los años con un mismo fin.
El ejercicio de la violencia ha sido la única vía que nos ha quedado para callar nuestra verdad, al no poder por más de 500 años vencernos. Por la autonomía, la tierra y la pervivencia de los pueblos en resistencia unidos.
Como hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, vemos en sus rostros y luchas por la memoria una reivindicación compartida. Hoy les queremos decir que estamos con ustedes en la búsqueda por la verdad y por no permitir olvidar aquellas injusticias.
injusticias que vivieron pueblos indígenas y alternativas políticas a manos de las lógicas del exterminio del Estado guatemalteco. Compartimos una lucha por la memoria y para la transformación social. Para reconstruir esa historia escrita por aquellos opresores que se buscan invisibilizar y eliminar esas luchas que reivindicamos.
Nuestras memorias recuerdan las luchas de quienes trabajaron por una Guatemala y una Via Yala posible. Esperamos algún día que nuestras memorias logren lo que ustedes han logrado, juzgar por primera vez ante la justicia un genocidio político. Y hoy reafirmamos la solidaridad y la hermandad que ha sido histórica entre los pueblos latinoamericanos.
Porque una lucha por la memoria es una lucha contra la impunidad.
No olvidamos el genocidio de los 770 indígenas y a los más de 200.000 muertos y desaparecidos de la Guerra Fría.
En esos 37 años de impunidad seguimos en la lucha por alcanzar la verdad. Y hemos llegado al momento donde la justicia rompa el paradigma establecido.
Se obtenga la verdad y el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado guatemalteco.
Hasta lograr una reparación real, política y simbólica de la memoria de resistencia para no enaltecer a los genocidas del pueblo.
Batalla larga. Memoria.
Resistencia. Y justicia. A la tierra avanzada.
Para no olvidar. Para resistir. Guatemala y Colombia. Un solo latín.
Este era el saludo de los hijos en Colombia, una agrupación que defiende los derechos humanos para solidarizarse con toda la lucha en Guatemala de por fin, ¿no?, enjuiciamiento de este dictador. Así que nos parecía más que pertinente ponerlo hoy día en este aleteo desequilibrado del 25 de marzo. Porque estamos en América Latina, queremos poner un tema de Mercedes Sosa, que es una gran voz argentina, con una canción que se llama Todo Cambia, que se la dedico a nuestro querido amigo Marcos, que no sé si estará aquí o en Argentina de momento. Pero bueno, un gran saludo para él, que es uno de los aleteadores. Y aquí va.
Julio Neuhausen, chileno, Todo Cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, que así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que lo cambie no es extraño. Cuando la noche suspire, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Thank you. allá mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, que de esta tierra se que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo.
Y tenemos una llamada telefónica a la que vamos a dar paso enseguida, que nos están escuchando por ahí. Hola.
Sí. Hola, salud, buenos días.
Hola, buen día.
Salud,
cuéntanos.
Compañera. Salud. Bueno, aquí tengo una nota.
Sí.
Pone, a partir del 13 de abril, torna la ruta del anarquismo, organiza CNT de Cataluña. Sábados del 13 de abril, inicia arribada, puerta de Santa Madrona.
Uh-huh.
De 10 a 14 horas, preu 17 euros, plazas limitadas.
Wow.
Venta de tickets al público a la librería Rosa de Foc.
Uh-huh.
Calle Joaquín Costa, 34. Horario que abre la librería de 16 a 21 horas.
Uh-huh.
El teléfono, quien quiera contactar, si no quiere ir, para reservar los tickets, el 93-317-7392. Más información, info, CNT Cataluña o MAI. Bueno, pone eso de los Emilios. Com. Bueno, ahora voy a leer unas cositas que hay aquí detrás. Es una hoja que se hizo para la vaga del tranvía del año 51, que lo han puesto los compañeros de CNT de la regional catalana.
Pero puedes repetir, es un texto que se hizo para...
Para la huelga de tranvía del 1951.
Para la huelga de tranvías del 51, vaya, sí, sí, pues adelante, cuéntanos.
Pues es que está muy guapo.
Claro.
Les vagues reivindicatives y de solidaridad duen sense mantingudes amb fermesa per tot arreu del moviment massiu de la classe obrera a palesar la protesta unànim contra el tirani règim franquista. Ara més que mai hem de lluitar amb bravó, en força. Per el Padre Nostre Fis, Família de la Llibertat del Poble, per la Justícia Social, Confederació Regional de Treball de Catalunya. Octaveta llançada per el Moviment Llibertari, per el Moviment Anàrquico, durant la preparació de la vaga de tramvies del març de 1951. És que és molt important para que nos demos cuenta que la historia, lo mismo se puede, podemos avanzar para adelante que para atrás, es lo mismo que estabas leyendo tú. Lo de que están juzgando al general, aquel dictador,
uh-huh,
era de Guatemala. Es que no podemos. Esta mañana estaba escuchando el programa en Bronca de las compañeras.
¿Rebeldes sin sombra?
Rebeldes sin sombra, sí, que a veces tú también colaboras con ellas y ellas contigo.
Claro.
Y ha estado muy bien porque han hecho también un contexto de la lucha argentina, de las mallas de la Plaza de Mayo, de que Tejerina, la compañera que es esta argentina que violó y que violaron en Argentina un, si no lo tengo mal entendido, un policía.
Uh-huh.
Ella en un momento determinado dio la mala pata, que se quedó en estado de la violación. Uh-huh. Y en un momento determinado no pudo aguantar y notó, es que no me acuerdo si era un nene o una nena, la, bueno, lo que dicen, lo que dijeron los medios, la ahogó en la bañera, y ha estado, no sé si ha sido 12 o 13, no me parece que ha dicho 12 o 13 años en la cárcel. Está en libertad hace unos meses, lo han comentado las compañeras de Rebeldes sin Sombra. Uh-huh. Y bueno, que sí, a veces hay que hacer algo de historia, lo mismo volver para atrás que para adelante, porque la historia no perdona y la historia está ahí.
No, no, por supuesto, yo te agradezco esta invitación a la memoria, ¿no?, que es tan importante,
sí,
porque...
Sí, la memoria no... histórica, para que no vuelvan otra vez estos tiranos, es lo mismo que la cadena perpetua que le han puesto a Videla y que se pudra. Y yo personalmente estuve el otro día en una charla, uh-huh, en Espai Obert, y en un momento determinado salió aquello con de las cárceles y eso, ¿no? No, yo no quiero cárceles, pero bueno, si las hay y las tienen que haber, los tiranos estos y estos malvados que paguen con sus huesos para que no se vuelva a repetir otra vez las mismas historias.
Claro, si hay cárceles es que se las merecen bien merecidas algunos tiranos y bueno, hoy día tiranos y banqueros, que también tenemos hoy día la tiranía económica, que se están forrando gracias a...
Sí, bueno, pero eso, los culpables son la clase política que tenemos en este país.
Bueno, tenemos la política y la económica, están, ¿no?
Bueno, pero a mí los economistas, el capital, yo sé de sobra que siempre no nos van a fastidiar a los pueblos, en cualquier país del mundo, pero es que la clase política es culpable y es cómplice.
Bueno, pero te recuerdo, por ejemplo, el caso de Islandia, donde pudieron juzgar a los banqueros que habían hecho todas esas estafas.
Sí, bueno...
Por ejemplo, lo que pasó hoy día con las preferentes,
sí,
y todo eso. Eso,
que, eso de Islandia...
Que es un robo, pero en toda
date
regla.
Cuenta que no sale en ningún medio. Nos hemos enterado una gente determinada,
claro,
por otros canales, porque en los medios públicos no sale nada.
Exacto.
No sale nada, claro. Está saliendo ahora lo de Grecia... porque lo van a rescatar, y la jugada cuál es. La jugada es que van a sacar dinero público y que se va a meter el Fondo Monetario Internacional, que esto estuvo creado para eso. El Fondo Monetario Internacional lo domina el gran capital.
Claro.
Y eso es lo que quieren, hundir países para prestarles dinero y luego sacar más.
Ajá.
Esa es la jugada, ¿eh? La jugada es económica.
Claro.
Bueno, compañera, que sigas el programa y me alegro.
Perfecto.
Porque es que ahora, antes, la horaria que tenías era... Mira, ahora estoy limpiando la casa, porque ahora no hay ni mosquito.
Bueno, está bien, esto de limpiar es un trabajo que hay que hacerse.
Bueno,
todos tenemos que hacer, ¿no?
O lo hago yo, no lo hace nadie.
Pues me parece muy bien que lo hagas tú. El trabajo de cuidado, ya hablaremos de eso también. Bueno, un gran abrazo y hasta...
Igualmente, compañera.
Adiós. Bueno, pues esta era una información que teníamos de esta ruta anarquista. Hay que recordar que hay muchas rutas y que es muy importante recordar de dónde venimos. Y esta ciudad realmente es increíble porque nos da muchísima información también de por dónde han pasado cosas en esta ciudad. Hace poco quería recordar que hicimos una ruta anarcofeminista en el marco de Se va a armar la gorda, y fue precioso, me contaron las compañeras que pudieron ir, recorrer el Raval y recorrer todo un trozo de Barcelona con una mirada, digamos, de recuperación de memoria histórica. Y también decir que hubo un cambio de nombre en dentro de la misma acción, en otro día, en otro lugar, en San Andreu, y que hubo hasta identificaciones. Bueno, esto para variar, ¿no? Esto de la represión. En fin, vamos a otro tema musical con Canción de las Cosas Simples por Mercedes Sosa y volvemos. Estás escuchando en directo el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4.
Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Amórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Gracias. Gracias.
Uno retorna siempre realmente al lugar donde posiblemente ha sido feliz, donde transcurrió la niñez, la adolescencia, donde los sueños parecieran que están intactos, pero el amor es simple, dice el poeta, y a las cosas simples las devora el tiempo. Espero que no siempre sea así. Hay una canción que nosotros cantamos que es el homenaje a los indios Toba. Los indios Toba es un grupo de compatriotas míos que viven en el Chaco, en Argentina, haciendo pequeños cántaros, collares, rosarios. Ellos viven marginados, ellos, los dueños de la tierra. Y así se llama la canción, además, un homenaje a ellos, los antiguos dueños de la flecha.
Y esta era Mercedes Sosa con esta canción de las cosas simples, de César Isela y Tejeda Gómez. Estamos en el aleteo desequilibrado del día de hoy y estábamos introduciendo, pero había tanta información de derechos humanos que casi no me ha dejado presentar el programa de hoy, que está centrado en la cosificación del cuerpo de las mujeres. Resulta que, por primera vez, creo yo, en la historia del aleteo desequilibrado, vamos a poner un trozo de un programa que apareció en la TV, en la televisión española, que se estrenó el 10 de marzo y que es Miss Escaparate. Miss Escaparate es una producción, que también creo que primera vez que ponemos, una producción norteamericana de Estados Unidos, que se hizo para reflexionar sobre todo esto que se ha venido a llamar la cosificación del cuerpo de las mujeres, es decir, que las mujeres sienten que la sociedad, los medios de comunicación masivos, solamente bombardean con imágenes y con estereotipos, ¿no?, de chicas guapas que miden que tienen determinada anatomía, y que todo esto genera muchísima presión sobre las adolescentes. Se hizo una investigación y aparecen testimonios y opiniones de adolescentes de Estados Unidos, que yo creo que no difieren en absoluto de los locales, de las locales y de cualquier sitio, porque los mensajes que estamos recibiendo desde los medios de comunicación es bastante similar. Entonces, Por ejemplo, dice que en Estados Unidos las mujeres son el 51% de la población y en el Congreso solo un 17%. Bueno, habría que ver acá, no creo que varíe demasiado. En este debate entonces, que vamos a poner algunos trozos seleccionados, que se llama Mis Escaparates, como les digo, se reflexiona sobre esta situación y sobre cómo afectan estos mensajes de los medios de comunicación y la cantidad de horas de televisión que pasan los chicos y chicas mirando tele, lo que hace que tengan unas expectativas, ¿no?, de ser de una determinada manera, y si no, hay mucha frustración, muchos problemas emocionales y de autoimagen. Vamos a entonces escuchar un trocito y luego volvemos a comentar. Estás en el aleteo desequilibrado, en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Recuerdo que nos puedes llamar cuando te parezca al 93-317-7366. Y aquí ya viene. Uy, creo que no.
Los adolescentes norteamericanos pasan 31 horas a la semana viendo la televisión.
17 horas a la semana escuchando música. 3 horas a la semana viendo películas. 4 horas a la semana leyendo revistas. 10 horas a la semana conectados a internet. 10 horas y 45 minutos consumiendo medios de comunicación cada día.
Los medios son el mensaje y el mensajero. Y cada vez tienen más poder.
La gente aprende más de los medios que de ninguna otra fuente de información. Si queremos entender lo que pasa en la sociedad del siglo XXI, hay que entender los medios.
Los medios y la tecnología aportan contenidos que están dando forma a nuestra sociedad, a nuestra política, a nuestro discurso nacional y, lo más importante, al cerebro, a la vida y a las emociones de nuestros hijos.
Hay más de 1,000,000,000 de personas que utilizan Internet todos los días. Es una difusión que no había existido jamás en términos mediáticos.
Nuestros hijos viven en la red y en sus móviles. La diversidad de plataformas significa que esas imágenes les impactan 24 horas al día y las restricciones que había cuando nosotros crecimos ya no existen.
Las chicas reciben desde muy pronto el mensaje de que lo más importante es su aspecto, que su valía depende de eso, y a los chicos les llega ese mensaje de ellas. Nos lo dice la publicidad, lo repite el cine, insisten los programas de televisión, los videojuegos, todo. Así que haga lo que haga una mujer, sean cuales sean sus logros, su valor sigue dependiendo de su aspecto.
No se aprecia a las mujeres intelectuales, solo importa el cuerpo, no el cerebro.
Ya han visto la famosa foto del fin de semana de Hillary, toda ojerosa. Parecía que tenía 92 años.
¿Implantes de pecho? ¿Los tiene o no? Porque todo el mundo se lo pregunta en internet y en los medios.
Aunque torturáramos a Nancy Pelosi, negaría haberse hecho la cirugía plástica.
El hecho de que los medios limiten y desprecien tanto a las mujeres más poderosas del país, ¿qué nos dice sobre su capacidad para tomarse en serio a cualquier mujer de Estados Unidos?
Los medios tratan a las mujeres como a una mierda. Es horrible. No sé cómo sobrevivimos y conseguimos superarlo.
They're gonna eat me.
Misrepresentation es equivocada, ¿no?
Vemos toda la negatividad con la que presentan los medios a las mujeres, su peso, su aspecto, y eso refleja la presión que sentimos para adaptarnos a los ideales de los hombres. Existe ese concepto de la mujer perfecta que tiene un aspecto determinado y a las mujeres que no cumplen con esos patrones se las censura.
En quinto curso me preocupaba mi peso y ahora estoy en noveno y me sigue preocupando lo mismo.
Tengo amigas que en los descansos entre clases se van al servicio, se ponen como 5 kilos de maquillaje, se peinan el pelo y se arreglan. Pero, ¿sabes? Venimos a clase para aprender.
¿Cuándo vamos a decir basta? Yo tengo una hermana pequeña y se corta. Se hace cortes porque se burlan de ella en el colegio, porque no tiene un cuerpo perfecto y es... Es muy duro para mí ver eso. Pienso, ¿qué puedo hacer para que los medios no sigan haciendo daño a mi hermana? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien diga basta?
Es una buena pregunta.
A un 53% de las chicas de 13 años no les gusta su cuerpo. A los 17 años ese porcentaje aumenta hasta un 78%. Un 65% de chicas y de mujeres tiene algún trastorno de alimentación. Un 17% de las adolescentes se hace cortes y se autolesiona. Los índices de depresión entre chicas y mujeres se han duplicado entre 2000 y 2010.
Hay momentos en la vida en los que empiezas a ver las cosas con más claridad. Cuando supe que estaba embarazada de una niña, todo pareció aclararse. Pero miré a mi alrededor y realmente temí por ella. No podía imaginar que mi hija pudiera convertirse en una persona emocionalmente sana y realizada en nuestra cultura moderna. Por eso me he propuesto encontrar sentido a todo esto por ella.
La imagen actual de la belleza es más extrema e imposible que nunca. En los viejos tiempos, la perfección se conseguía con cosméticos y peluquería, pero ahora es posible obtener una imagen perfecta con los ordenadores. Nunca hemos visto una foto de una mujer considerada una belleza que no se haya alterado digitalmente para hacerla inhumanamente perfecta. Se anima a las chicas a buscar ese ideal desde edades cada vez más tempranas. Terminan intentando alcanzar un modelo imposible y el resultado es que se sienten infelices. Tampoco sorprende que los jóvenes que ven continuamente imágenes de modelos juzguen a las mujeres reales duramente. Lo más importante respecto a esas imágenes y cómo nos influyen es que su efecto es principalmente subliminal y que eso es muy perjudicial, sobre todo porque no somos conscientes de ello. Por eso tenemos que prestarles mucha atención.
El desarrollo de los niños dura entre 18 y 24 años y el cerebro no está totalmente desarrollado hasta los 20 y tantos. Así que la idea de que a los 8, 10 o 15 años un niño tiene el mismo nivel de madurez intelectual y emocional que un adulto es absurda. Tienen diferentes habilidades interpretativas y emocionales, pero son un sector mucho más vulnerable.
Me preocupa la presión que sienten mis hijas en una sociedad que admira a actrices, modelos y estrellas de televisión anoréxicas. Se nos condiciona para que pensemos que así deben ser las mujeres, de modo que ahora hasta la gente con peso normal sufre trastorno dismórfico corporal.
Cuando trabajé en Una chica americana, que fue la primera serie sobre una familia asiático-americana que se emitió en televisión, tuve problemas con la cadena porque me decían constantemente que estaba gorda. Así que sufrí anorexia por intentar conservar a toda costa un trabajo y al final terminaron cancelando la serie y la sustituyeron por Drew Carey porque él sí que está realmente delgado.
Creo que mucha gente no es consciente de la estrategia económica de los medios.
La mayoría obtiene sus beneficios de la publicidad, de modo que su contenido no publicitario depende de la publicidad.
Todo el mundo debe saber que lo que los medios quieren realmente es que seas algo que no eres.
El propósito de gran parte de la publicidad es que sintamos inseguridad. A los hombres se les crea esa inquietud a través del estatus. Hay que dar esa imagen, y si no, siempre puedes conducir un coche potente. Con las mujeres se utiliza el nunca eres bastante hermosa.
Y por eso seguimos viendo esos cuerpos una y otra vez, porque son los que generan la venta de esos productos de belleza gracias a la persecución inútil de un cuerpo idealizado. Y eso es muy rentable para los medios y para los anunciantes.
En 2009, los anunciantes estadounidenses gastaron 235.600 millones de dólares. Un 80% de los países del mundo tiene un Producto Nacional Bruto inferior.
Las americanas gastan mucho más dinero en belleza y en la persecución de esos ideales que en su propia educación, lo que las beneficiaría más a largo plazo. Así que bajo esta retórica de empoderar a las mujeres se esconde lo contrario.
Las estadounidenses gastan entre 12.000 y 15.000 dólares al año en productos y servicios de cosmética. Las operaciones de cirugía estética a menores de 19 años se triplicaron entre 1997 y 2007. Un lifting tiene un precio medio de 11.429 dólares. Esa cantidad podría pagar 5 años de formación profesional, 2 en una universidad estatal y 1 en la Universidad de California.
No solo los demás empiezan a ver a las chicas como objetos, ellas mismas aprenden a verse así.
La Asociación Americana de Psicología ha descubierto recientemente que la autocosificación se ha convertido en un auténtico problema, en una epidemia nacional. A quienes les ocurre esto, es probable que sufran depresión, trastornos de alimentación, inseguridad, falta de ambición, menor habilidad cognitiva y calificaciones medias más bajas. ¿Cómo influye esto en las mujeres y el liderazgo? Las mujeres que se autocosifican tienen menor efectividad política. La efectividad política es la idea de que tu voz importa y de que puedes contribuir a que haya cambios en ese campo. De modo que si existe toda una generación de jóvenes para los que la cosificación de las mujeres es algo generalizado, algo normal, tendremos una generación entera de mujeres que es menos probable que se presente a elecciones o que vote.
Bueno, decir que las imágenes son chicas súper provocativas haciendo, bueno, en bikini o en topless. Y claro, eso no da la imagen de una persona seria en política o que pudiera ser política. Entonces, también es una forma de subliminalmente ir diciendo, bueno, estas chicas no es un espacio para vosotras. Vamos a seguir poniendo música de América Latina, la Mercedes Sosa, sobreviviendo a este terrible cosificación. Y volvemos a la BTO de Contrabanda FM 91.4, en estricto directo.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En el repito siempre
es tóxica,
que mientras
eso es incuestionable y nos afecta a todas, incluidas las chicas que están buscando su muerte.
Sobre esta tierra y se fabrican armas para la guerra. Pisar estos campos, sobreviviendo.
Y se lo supe.
Listas y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo.
Cada día tengo la oportunidad de ver a mujeres en posiciones de liderazgo, tanto en la vida real como en la televisión. Es muy importante para las mujeres, mucho, porque no hay importantes líderes. De modo que la forma en que se hace
hace tiempo no río. Como hace
a menudo tiene que ver con Hollywood, con las películas y las series de televisión.
Que yo reía,
hay que empezar donde está la gente y están delante de la televisión.
Tengo cierta memoria que me lastima.
De televisión que presentan a mujeres fuertes, pero en general el panorama en Hollywood es bastante desalentador. Si se observa con atención en Hollywood, las películas que están haciendo los mismos estereotipos se repiten una y otra.
Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo. Que no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Por ese mundo sobreviviendo. Quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir un día para mi muerte. Tengo las manos nuevas, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero.
Bueno, vamos a dejar a la Mercedes Sosa por un momento para volver a este documental, porque es bien interesante para las personas que no tenemos televisión, por ejemplo, poder mirar la cantidad de basura que aparece por las televisiones, que diariamente consumen millones de personas por todo el mundo y que muestran este estereotipo tan repetidamente, ¿no? Si uno piensa en las películas de Hollywood, en todos los cuentos infantiles, en Walt Disney, en las princesas, en este imaginario del príncipe, bueno, en fin, son tantas y tantas los mensajes que es como que estaríamos, bueno, muchísimo tiempo sin terminar la ejemplificación. Y aquí se encuesta, también se entrevista, se muestran muchas imágenes que nos hemos saltado de películas de Hollywood, y se le pregunta a las chicas qué piensan ellas, y bueno, más o menos lo que las estudiantas dicen es que nunca aparecen las mujeres como protagonistas de una serie. Las escuchamos.
Son las protagonistas, y si lo son, casi siempre es porque quieren conseguir a un tío o algo así. Nunca se trata de buscar tu destino. No es como les dicen a los hombres, por ejemplo, en Star Trek: este es tu destino, ser poderoso, ser el capitán. Pero a las chicas nunca les dirían esas cosas. Y lo más extraño es que eso nos parece normal. Ni nos lo cuestionamos. No decimos: ¿y por qué no es una chica la protagonista? ¿Por qué una chica no puede tener poder?
Solo un 16% de los protagonistas de películas son mujeres.
Siempre oigo lo mismo. Las cosas están cambiando, están mejorando. Pero no es verdad.
Las películas de gran difusión suelen ser historias sobre la vida de los hombres. Y luego tenemos un subgénero, las películas de chicas, que tratan sobre la vida de mujeres, pero que, si te fijas, te das cuenta de que en general también giran alrededor de los hombres. La protagonista intenta encontrar el amor, casarse y quedarse embarazada.
It's my fault that I'm alone on Valentine's Day. My closest relationship is with my BlackBerry.
Right.
Entre 1937 y 2005, solo ha habido 13 protagonistas femeninas de películas de animación. Todas ellas, excepto una, tenían la aspiración de encontrar el amor.
Cuando se trata de mujeres líderes en los medios de entretenimiento, vemos a la jefa víbora, que ha sacrificado la familia y el amor para llegar a donde está.
I said to myself, take a chance, hire the smart fat girl.
Toda la película trata de cómo ponerla en su sitio, y esto en general lo hace alguien que está por debajo de ella, un empleado, típicamente hombre. De modo que la imagen que se da no beneficia a la idea de la mujer como líder.
Hubo personajes mucho más interesantes en los años 20, 30 y 40 que ahora. Entonces se permitió a las mujeres personificar todas las contradicciones del ser humano. Eran personajes complejos. Ahora lo que nos gusta es encasillar a la gente.
The only two choices for women: witch and sexy kitten.
Oh, you just said a mouthful there, sister.
Como hombres, no entendemos a quienes no son como nosotros y no estamos dispuestos a meternos en la piel de ellas. Tendemos a no describir a las mujeres como seres humanos. Ahora lo que hacemos son dibujos animados. Y es una pena.
En todos los medios de comunicación se observa una aceptación generalizada de las mujeres como objetos sexuales. En los vídeos de rock, rap y hip hop, o en los estrenos del verano, las mujeres son básicamente cuerpos de decorado para los jóvenes espectadores.
Estamos haciendo creer a los chicos que ser hombre significa ser poderoso, tener el control, o que nuestras necesidades tienen prioridad en las relaciones con las mujeres. Eso no está predeterminado genéticamente, son comportamientos aprendidos.
You don't think I can be a surgeon? I can be a surgeon.
Surgery's hardcore.
I'm hardcore.
You won't last the first year, babe.
También vemos una nueva versión de esto mismo en la que las mujeres parecen tener poder. Son las que llevan el peso, son mujeres de acción. Pero una vez más, si pelas un par de capas de la cebolla, descubres que se trata del arquetipo que yo llamo la muñeca hinchable luchadora. Porque incluso aunque actúen basándose en patrones masculinos, en realidad está cosificada y existe para el espectador varón.
En las películas para todos los públicos, los personajes femeninos llevan ropa tan sexualmente provocadora como en las películas para adultos. Es horroroso.
La hipersexualización que hay en Hollywood es tóxica. Eso es incuestionable. Y nos afecta a todas, incluidas las chicas que están buscando su identidad.
Si el mensaje es que las mujeres son cosas, objetos, y que esa es su esencia, es un mensaje muy duro y desafiante para las jóvenes que piensan que ese es su camino al poder.
Dicen que Madonna tiene un poder tremendo, o Angelina Jolie, pero ellas personifican la misma definición de sexualidad. Porque Hillary Clinton sí tiene un poder tremendo. Es secretaria de Estado, ¿no? O las mujeres, presidentas de compañías. Algunas tienen mucho poder, pero no nos representan. No nos llega el mensaje de que no tienes que utilizar tu sexualidad para obtener poder en el mundo.
Un sistema dominado por los hombres o un sistema patriarcal valora a las mujeres como productoras de hijos y punto, y eso limita su valor al tiempo que son sexual y reproductivamente activas. Después pierden mucho valor.
Un día recibí una llamada. Iba a trabajar en una serie y mi manager me lo planteó diciendo: Daphne, tu papel está seguro, pero ¿podrías ponerte un poco de botox o de colágeno o algo?
Pues esto es en directo, el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM, y estamos escuchando este documental que habla sobre la cosificación del cuerpo de las mujeres, como todos los mensajes que hay desde los medios de comunicación masivos, hacen que nos sentamos incómodas, ¿no? Y las mujeres que aparecen son las modelos, las presentadoras, que tienen que ser muy sexy, y no una mujer que sea propositiva, que sea jefa, que tenga iniciativa, que tenga algún cargo de responsabilidad. Vamos a escuchar a La Negra Sosa, que hoy día le estamos dedicando a Marcos y a Yerim, con mucho cariño, y volvemos. Estamos en pleno programa y creo yo que este ordenador se dignará a tocar la música que le hemos puesto, a ver si es cierto. Y en todo caso, recuerden que...
Violeta Parra era chilena.
Esta es una canción de Violeta Parra cantada por la Mercedes Sosa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario. palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Y esto es un trocito del Gracias a la Vida, lo vamos a dividir en dos porque es una canción un poquito larga, pero que muestra a una mujer muy empoderada que le agradece a la vida y nosotras también el poder estar aquí, el poder disfrutar, el poder pensarse una misma y hacer lo que uno le da la gana, ¿no? Recorrer tu casa, tu patio, dice, bueno, es una canción de agradecimiento, de amor, pero también de estar viva y de poder disfrutar de los sentidos. Todo lo contrario de lo que le pasa a las actrices de Hollywood, y en este documental que estamos hoy día a fragmentos compartiendo, se muestra una actriz que tuvo que ser intervenida y le tuvieron que poner Botox por exigencias del guión y de la dirección de la película que estaba haciendo. Entonces ella aparece muy, muy enfadada, ¿no? Y recriminándose ella misma también por haber tenido que caer en este sistema y decir, bueno, no lo hago más, a pesar de que puedo quedarme sin trabajo, pero bueno, estoy ya violenta al tener que transformar mi cuerpo, violenta a mi ser propiamente. O sea, yo soy actriz, no tengo por qué estar haciéndome todos estos artefactos para caer en este modelo que se quiere imponer. Y otra chica dice que, claro, todos estos realities son en realidad una puesta en escena de un atentado contra las mujeres reales, porque esta imposición de ser injertos, de que antiojeras, de que la crema no sé cuánto, genera todo este movimiento consumista que también nos explicaban hace un momento. Seguimos entonces con este reportaje.
Miss Blondie, también tenemos que hacer algo con su cuerpo. Es un poco grueso.
Creo que uno de los peores estereotipos de la telerrealidad es esa idea de que las mujeres existen para ser decorativas y estúpidas. Se las considera cazafortunas, retorcidas, rencorosas, manipuladoras, vengativas. No son de fiar, sobre todo para las demás mujeres.
Tú eres una... y una rubia idiota.
¡Pégame, zorra! ¡Puta de mierda!
Esta idea de que las mujeres son enemigas naturales que compiten por el premio de ser más guapas que las demás o por el amor de quien sea va totalmente contra las mujeres en la vida real.
Elígeme, mira qué guapa soy.
Hay un desequilibrio de poder enorme. Se exhiben los cuerpos de las chicas y los chicos tienen el poder de evaluar y juzgar si son aceptables o no lo son, si son deseables o no. Así que creo que las chicas se encuentran en una posición de gran indefensión.
Con este modelo nadie gana, pero son las mujeres las que pierden porque se les exige el cuerpo de mis Estados Unidos, que sean en la cama como Samantha de Sexo Nueva York y que piensen como June Cleaver.
Y hay otra cosa que me parece aún más descorazonadora: ver las noticias. Un gran número de presentadoras son cosificadas o sexualizadas.
Estas son las noticias de la noche de CBS con Katie Couric.
Hola a todos, es un placer estar con ustedes esta noche.
Katie Couric fue la primera experiencia nacional que tuvimos todos. Ver a una mujer que no estaba allí para entretenernos y cuya presencia era vital para obtener la información que necesitábamos.
Los tres principales informativos habían estado dominados siempre por varones blancos. Pensé que era una oportunidad de dar un poco de variedad y que era importante mostrar que una mujer podía sentirse tan segura como un hombre en un puesto de poder.
Recuerdo que los primeros días recibía llamadas de periodistas que decían: ya tenemos a nuestra primera presentadora de noticias, ¿qué te parece? Invariablemente las primeras preguntas eran: ¿qué hay de esas piernas? ¿No crees que ha enseñado demasiada pierna? ¿O qué te ha parecido que vistiera de blanco en invierno? ¿No crees que se ha equivocado? Todo eran observaciones que tenían que ver con su aspecto físico y en absoluto con el contenido. Pero es porque, como siempre he dicho, somos un país de adolescentes. No sabemos qué pensar de esa mujer que tenemos delante. Así que, bueno, le miramos las piernas, los pechos, el pelo, lo que sea. Y luego, a lo mejor, al final, acabamos oyendo algo de lo que está diciendo.
Desde que trabajo en medios de comunicación, desde el primer programa matutino en el que aparecí, aquel de Holyoke, Massachusetts, como presentadora, he recibido un porcentaje constante de, no sé si llamarlo críticas. En realidad son mensajes de odio. Según he ido siendo más conocida y recibiendo más correspondencia, la cantidad de mensajes homófobos amenazadores tipo te odio, me das asco, voy a matarte, se ha mantenido. La proporción ha seguido siendo exactamente la misma, se sitúa en torno a un 14% de los comentarios, y casi todos esos mensajes de odio tienen que ver con el género y la sexualidad. ¿Pero quién tiene tiempo para eso? Si es realmente lo que piensas y escribes tan mal, ¿de verdad te compensa tomarte el tiempo de hacerme saber lo que opinas sobre la pinta que tengo?
Y ahora nos vamos con los ardientes chicos de azul.
Me lo pido.
Vale.
A veces veo las noticias de las cadenas de cable y veo a mujeres con mucho escote, con mucho maquillaje, con el pelo como alborotado, y parece que están trabajando de camareras y no como presentadoras de noticias. Es un mensaje muy contradictorio.
Vamos a jugar. Voy a enseñarles una foto de una mujer y tienen que adivinar si es una presentadora de noticias profesional o una camarera de Hooters. ¿Listos?
Las parejas de presentadores de noticias parecen, no sé, el abuelo de alguien y su segunda esposa.
¿Cómo se mantiene ese delicado equilibrio entre tener un aspecto agradable y atractivo, pero también profesional? Ahora veo mis entrevistas y pienso, Dios, esa falda es demasiado corta. A veces me preocupa haber sido la primera que comenzó a enseñar las piernas y todo eso. Que en cierto modo iniciara esa tendencia, ¿sabes? No lo sé.
Hay muchísima presión para que tengas determinado aspecto. Cuando aparezco en pantalla intento no vestir de una forma explícitamente sexy. No quiero distraer de las historias que estoy contando.
Escucha, en mi programa hay muchas palabras y trabajo mucho para que me salgan bien ordenadas.
Creo que esto es muy duro para las mujeres.
El énfasis sobre el aspecto femenino no solo afecta a las mujeres de la televisión, está afectando a la capacidad de las mujeres para participar en el proceso político.
Es irresistible la forma en que se presenta. Obviamente es atractiva.
Sarah Palin está para comérsela con ese sombrero.
Es una pena. Que no sepa cómo funcionan los coches. ¡Qué locura! ¿Habéis visto el sombrero que lleva?
Tanto tú como Sarah Palin sois mujeres atractivas. Quiero decir, sois mujeres guapas, jóvenes, relativamente jóvenes.
¿Va a poner a Kagan en el Tribunal Supremo? ¿No hay ninguna norma sobre la estética de los designados? ¿No es la cara que quiero ver en un billete de $5?
Creo que voy a mandar a Sotomayor y a su club unas cuantas aspiradoras para que limpien después de sus reuniones.
Cynthia McKinney, la excongresista por Georgia, era otra negra furiosa.
Miren a esas golfas asquerosas que forman la cúpula femenina del Partido Demócrata.
¿Se acuerdan de aquella arpía fea, Madeleine Albright? ¿Se acuerdan de ella? Era la secretaria de Estado con Clinton, una gorda imbécil.
Y tenemos a la bruja malvada del oeste, ya saben, Nancy Pelosi.
Si Pelosi fuese capaz de poner alguna expresión facial humana, la veríamos abochornada.
La podrida Hillary Clinton, la muslos, es como Dumbo con sus orejotas.
Cuando levanta la voz, y muchas mujeres lo hacen, es, como digo, alcanza un tono...
Ya, ¿sabe qué?
...que todos los maridos han oído una y otra vez.
¿Qué tiene de malo que elijamos a una mujer para que ocupe el despacho oval?
Además del síndrome premenstrual y los cambios de humor.
Probablemente no hay influencia más poderosa en cómo vemos el poder que como los medios lo tratan. Y los medios tratan el poder de la forma que ha sido definida por los hombres, porque a lo largo de nuestra generación y de las anteriores generalmente se ha definido así.
En las publicaciones que hace la prensa sobre las mujeres que se presentan a los cargos más altos del país, se centran, por ejemplo, en su look y no en lo que han hecho o en sus opiniones. Eso tiene un impacto en la audiencia, influye en la forma en que evalúan y juzgan a esas mujeres. Una de las cosas que hace es trivializarlas, hace que las mujeres parezcan menos fuertes.
La primera vez que me presenté a un cargo público hace más de 20 años, cuando mi hijo menor estaba en el último año de instituto, la pregunta que más me hacían era ¿quién va a cuidar de sus hijos? Y es una pregunta que no creo que le hayan hecho a ningún hombre al presentarse a un cargo.
Durante la campaña muchas veces preguntaban, ¿será lo bastante dura para ser comandante en jefe? Bueno, conozco a muchos hombres que no son lo bastante duros para ese cargo y nadie les hace esa pregunta.
La parcialidad de los medios es un hecho. Por ejemplo, los medios no escriben de la misma forma sobre un hombre y sobre una mujer. La senadora X, una mujer, se quejó de que, y en el mismo artículo, el senador Y afirmó que el hombre afirma y a la mujer se le aplica un verbo negativo, se quejó.
En 4 semanas como presidente del Congreso, John Vinal apareció en portadas de 5 revistas nacionales. En los 4 años que Nancy Pelosi ha sido presidenta del Congreso, no ha aparecido en ninguna.
Una mujer con poder se ve a menudo como algo negativo. Asociamos con ella los peores aspectos del poder y los aplicamos a una mujer que busca conseguirlo.
Una de las formas en que los medios influyeron en las primarias fue presentando la ambición de Hillary Clinton como algo malo.
Cuando habla Barack Obama, los hombres oyen, despega hacia el futuro. Y cuando habla Hillary Clinton, los hombres oyen, saca la basura.
Cuando reacciona así ante Obama, esa mirada, la forma en que le mira, recuerda a la primera mujer de cualquiera delante del juzgado de divorcios.
¿De qué va esto, Ty? ¿Qué crees que quieren decir sobre Hillary?
No lo sé, pero es perfecto. Como he dicho otras veces, cuando sale en televisión, instintivamente cruzo las piernas.
Lo sé.
A Hillary Clinton la seguían saboteadores gritando, ¡plánchame la camisa!
Hay gente que piensa, cuando hablamos de cambio, que...
¡plánchame la camisa! ¡Plánchame la camisa!
Con frecuencia se la llamaba bruja en los grandes medios.
Bueno, y se sigue mencionando distintos ejemplos de mujeres que son atacadas por ser mujeres haciendo uso del espacio público y con este estereotipo, ¿no?, de mujer que no está... Por ejemplo, planchando la camisa, que es una cosa, bueno, que casi no hay que comentar porque es trágico y ya se escucha. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y estábamos escuchando a Mercedes Sosa en el aleteo desequilibrado de hoy. Vamos a terminar la canción tan preciosa de Gracias a la Vida y seguimos ya con el último pedacito de este aleteo desequilibrado en que hemos querido reflexionar sobre la imagen del cuerpo de las mujeres en el mundo que no es alternativo, por así decirlo, ¿no? Aquí entonces un trocito más del Gracias a la Vida, que es una canción de Violeta Parra.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón.
Es la bruja estereotípica, ¿me explico?
A Obama le fue muy bien en febrero, porque era el mes de la historia negra. Y ahora a Hillary le va mejor porque es el mes de la bruja blanca.
Se cuestionaban sus credenciales.
No lo olvidemos, la razón de que sea senadora de Estados Unidos, candidata a la presidencia y de que sea la favorita es que su marido ha movido hilos.
Sí, pero...
Por eso llegó a senadora por Nueva York, no fue por sus propios méritos.
Sarah Palin presentó una imagen muy distinta. Es la primera candidata nacional de perfil que se presentó en
Texas. Funciona según una suposición. Que las mujeres quieren ver historias sobre hombres, pero los hombres no quieren ver historias sobre mujeres. Y todas las decisiones se basan en esto. En este hecho concreto. Fact. Y nadie ha demostrado nunca que sea verdad. Creo que dice mucho de nuestra sociedad el hecho de que demos por sentado que a una mitad de la población no le interesa la otra mitad.
What happens is, lo que pasa es que los jefes de los estudios, que son personas como yo, guionistas, productores o directores, vemos las cosas de una forma determinada y no las cuestionamos muy a menudo. Así que reproducimos el mundo en el que hemos crecido, sin preguntarnos realmente por qué lo estamos haciendo.
¿Qué es lo primero que le dicen a la gente cuando va a un curso de guionismo? Crea lo que conoces.
Tiende a elegir a personas que son un reflejo de sí mismas.
Muchas gracias.
Y seguimos en este juego de poner un trozo del documental, un poco de música para reflexionar, porque en realidad es un... Bueno, no lo hemos hecho nunca, ¿eh? Poner un documental que apareciera en la televisión, pero nos pareció que era suficientemente ilustrativo en términos de que incluso, digamos, en los medios oficiales se llegue a pensar en la imagen que se tiene sobre las mujeres en la televisión, en la búsqueda de trabajo, en la gente que escribe los guiones en la televisión o en el cine. Y, por ejemplo, acá continuaban hablando, bueno, es un rato largo que nos hemos saltado sobre la imagen de Hillary Clinton, que no es al lugar, ¿no? No es que nos sentamos especialmente afines a una persona que participó apoyando las guerras y todo eso, no, en absoluto. Solamente que queremos relevar que incluso ella, que es una persona que está, digamos, ejerciendo poder y que nos parece muy criticable, ha tenido grandes dificultades por el hecho de ser mujer. Vaya, que... Qué complicado parece a veces todo. Y respecto a buscar trabajo, ni qué decirlo. Acá sigue un poco el tema del acceso al trabajo y a lo que se está pidiendo, y vamos a seguir escuchando este documental.
Esto influye en las contrataciones, sobre quiénes son los directores de informativos y quiénes cubren las noticias. Y, por supuesto, quién informa de ellas condiciona el tipo de noticias que se ofrecen.
La media de noticias sobre mujeres y chicas es inferior a un 20% del total.
Hollywood funciona según una suposición, que las mujeres quieren ver historias sobre hombres, pero los hombres no quieren ver historias sobre mujeres. Y todas las decisiones se basan en esto, en este hecho concreto. Y nadie ha demostrado nunca que sea verdad. Creo que dice mucho de nuestra sociedad el hecho de que demos por sentado que a una mitad de la población no le interesa la otra mitad.
Lo que pasa es que los jefes de los estudios, que son personas como yo, guionistas, productores o directores, vemos las cosas de una forma determinada y no las cuestionamos muy a menudo. Así que reproducimos el mundo en el que hemos crecido, sin preguntarnos realmente por qué lo estamos haciendo.
¿Qué es lo primero que le dicen a la gente cuando va a un curso de guionistas? Crea lo que conoces. Cuando hay una mayor diversidad entre los que deciden, no solo aparecen más personajes femeninos en pantalla, sino que surge un tipo diferente de personaje femenino, más poderoso y multidimensional. Por eso es enormemente importante que las mujeres escriban sus propias historias, que sean creíbles, que las escriban, las dirijan y que se las hagan llegar a la gente para que les impacten emocionalmente. Porque cuando mi madre o mi abuela me cuentan una historia, me cautiva.
Nadie tenía ni idea de cuál iba a ser la respuesta a Thelma y Luis. Un día estaba parada en un semáforo y oí una bocina, y cuando miré tenía a mi lado a un coche lleno de mujeres asomadas a las ventanillas y al techo gritando. Bueno, nunca había visto una reacción así a ninguna otra de mis películas. La siguiente película que hice fue Ellas dan el golpe. Y se acercaban a mí chicas de 13 a 15 años con el mismo tipo de reacción. Dios mío, no te imaginas cómo ha cambiado mi vida esa película. Hago deporte gracias a ella. Realmente me sorprendió las pocas oportunidades que damos a las mujeres de tener esa experiencia al ver una película.
Los medios pueden ser un instrumento de cambio. Pueden mantener el statu quo o pueden, esperemos, despertar a la gente y hacerla cambiar. Y creo que depende de quién pilote la nave.
Hay grandes corporaciones controlando la televisión, la radio, el cable, los periódicos, los cines, los parques temáticos. Es un poder enorme en este país y la mayoría de ellas operan realmente con un ojo siempre puesto en los beneficios, no en una información veraz y equilibrada.
Fox News y Bill O'Reilly están desarrollando una estrategia dirigida a controlar el mercado de las noticias sensacionalistas solo para vender publicidad y conseguir audiencia. Y los demás grandes grupos del cable intentan competir con ellos. Así que el que más grita se convierte en el estándar de este tipo de información.
Yo podría estar siguiendo el mismo guión, con los mismos gráficos, en el mismo estudio, vestida igual, dos días diferentes, y podría hablar así. O podría dar las noticias así, y si las doy así, voy a tener el doble de audiencia. ¿Vale? Por eso gritan.
Cada vez se dedican menos minutos al periodismo serio, independiente, de investigación a largo plazo. Y cada vez se dan más minutos a las noticias sobre famosos y al cotilleo. ¿Por qué? Porque es barato. Hace 15 años habría sido impensable que las bragas de Britney Spears fueran un titular de la CNN.
Quiero empezar con Paris Hilton.
No.
¿Por qué?
Mira, mi productor no me hace caso. La ha puesto en primer lugar. Y no creo que debamos cubrir esa historia, y menos como noticia principal de un informativo cuando tenemos un día como hoy.
¿Tenemos las imágenes de Paris de ayer?
No, no podemos. Ahora voy a dar las noticias.
Ahí está.
Mira qué andares.
Qué humildad.
Es una mujer reformada.
Sí.
Qué tímida.
Bueno, ahora las noticias.
No es cierta la idea de que los medios solo nos dan lo que quiere el público. Nos están dando lo que quieren ellos, lo que quieren los anunciantes. Y lo presentan de forma que parezca que es culpa nuestra, cuando no lo es.
Eso es fruto del capitalismo.
Gran sabor.
Llena menos.
Gran sabor.
La explotación del cuerpo de las mujeres vende productos, revistas, etc.
¿Puedes abrirme esto?
Hace tiempo existía el llamado horario familiar, que era un acuerdo voluntario de las tres grandes cadenas, ¿te acuerdas? Entonces, no se podía emitir nada inadecuado para niños y familias antes de las 9 de la noche, y a cambio del uso gratuito de las ondas aceptaban que tenían un compromiso con el interés público. Lo controlaba la Comisión Federal de Comunicaciones. Eso ha desaparecido. Punto. Se acabó. Ahora esto es el salvaje oeste. Todo vale. Y entre los que dirigen la industria de los medios no hay la menor conciencia de que exista ninguna obligación con respecto al interés público.
Es un mito que vivamos con unos medios de comunicación democráticos. No es verdad.
En lo referente al aspecto político de todo esto, en los últimos 25 años, nuestros legisladores han estado ausentes, desaparecidos.
Un informe relaciona la violencia en los medios con los comportamientos agresivos. Se califica la violencia televisiva de peligro ambiental. Se señala que hay una clara relación entre violencia televisiva y agresión. Se muestra la relación entre violencia televisiva y violencia real. Se pide una política federal para proteger a la sociedad de la violencia. Se advierte que la violencia en los medios potencia los comportamientos violentos. Se recomienda al Congreso que regule la violencia en televisión. El Congreso celebra una sesión especial sobre la sexualización de la mujer en los vídeos musicales. Se prueba que los videojuegos y vídeos musicales sexualmente explícitos se relacionan con la violación y el acoso sexual. A pesar de todo esto, no ha habido ningún cambio de política.
Esperamos que los legisladores representen al interés público, pero en cierto sentido, y siento decirlo así, están en el bolsillo de la industria mediática, porque su futuro como políticos depende de la cobertura de los medios y de su capacidad de comprar tiempo de emisión en esos medios cuando hacen campaña. Nuestros representantes no han exigido responsabilidades a los medios y no es una cuestión de liberales o conservadores, es un problema nacional.
Si no contamos con un sistema de medios que responda ante el público, lo que tenemos no es solo una gran difusión de contenidos tendenciosos, sino también una conversación pública totalmente inaccesible.
Durante años, la industria de los medios se ha escondido detrás de la etiqueta de la censura. No es censura decir a una compañía mediática que está produciendo una imagen que algo es ofensivo e inadecuado. Esa es la esencia de la libertad de expresión. Pero en un mundo con un millón de canales, como sucede ahora, se hacen cosas cada vez más impactantes para destacar, y a veces recurren a imágenes violentas o sexualmente ofensivas o degradantes porque saben que así llamarán la atención. El problema es que los niños están expuestos a eso sin filtro alguno.
Bueno, y este video, que es muy muy recomendable, lo puse en el Facebook para que lo podáis ver con las imágenes, que le dan también mucha riqueza, porque bueno, son esas imágenes violentas, ¿no?, de mujeres, que son cosas, bueno, que francamente hay que replantearse. Yo espero que... me están diciendo que no lo pueden encontrar donde lo puse, pero bueno, espero que sí que lo logre conectar el compañero que está aquí escuchando y que me manda un mensaje. Vamos a cambiar a Mercedes Sosa, que ha sido la banda sonora del día de hoy, por otra que nos plantea que bajo el aspecto, ¿no?, de ser estas mujeres bonitas y sexys, pues ella dice que somos malas, y a mí me gusta mucho esta canción, Lucha Ma Victoria, en el aleteo desequilibrado de hoy. Aquí va.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. De todos los pecados, perra, perra mala, las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios.
Era tu
ser parte de mi altarcito. Que aunque parezca chiquito, de tus seres sabe más. Dejar que me digan si es acá el paraíso perdido, que ve también escondido. Nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás.
Pues con este mensaje de que no damos marcha atrás, nos vamos hasta la próxima semana. Que tengan buena semana de primavera y hasta la próxima.